Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El olvido benigno o normal es parte del proceso de envejecimiento. La mayoría de las personas ha experimentado alguna vez olvido de nombres, citas o lugares. La enfermedad de Alzheimer o demencia senil provoca que la persona que la padece se pierda en lugares conocidos, olvide nombres de familiares cercanos, se olvide de cómo vestirse, cómo leer o cómo abrir una puerta. Estos son algunos de los síntomas más comunes de un drama que cada vez viven más ancianos, el mal de Alzheimer, una enfermedad que devora la memoria hasta dejarla vacía.
El Alzheimer es una enfermedad, una demencia de tipo senil y puede aparecer a los 65 años y sería una demencia de tipo senil o antes de los 65 años y sería una demencia de tipo presenil.
La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad progresiva y degenerativa del cerebro para la cual no existe recuperación. Es la más común de las demencias lentamente. La enfermedad ataca las células nerviosas en todas las partes de la corteza del cerebro, deteriorando así las capacidades de la persona de controlar las emociones, reconocer errores y patrones, coordinar el movimiento y recordar. Al final, la persona pierde toda la memoria y funcionamiento mental. Es ahora la cuarta causa principal de muerte en los adultos y a menos que se desarrollen métodos eficaces para la prevención y el tratamiento, la enfermedad de Alzheimer alcanzará proporciones epidémicas para mediados del siglo.
La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa con un carácter progresivo e irreversible.
La enfermedad de Alzheimer produce una disminución de las funciones intelectuales lo suficientemente grave como para interferir con la capacidad para realizar actividades de la vida diaria. Es la más común de las demencias. Científicamente se define como tal. La enfermedad de Alzheimer es progresiva, degenerativa del cerebro y provoca deterioro de memoria, de pensamiento y de conducta. La persona que la padece puede experimentar o sentir confusión, desorientación en tiempo y espacio, cambio en la personalidad y de conducta, alteraciones en el juicio, dificultad para encontrar palabras, finalizar ideas o pensamientos y para seguir instrucciones. Finalmente, incapacita a quien la padece a cuidar de sí mismo. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad degenerativa cerebral primaria, de etiología desconocida, que presenta rasgos neuropatológicos y neuroquímicos característicos. El trastorno se inicia por lo general de manera insidiosa y lenta y evoluciona progresivamente durante un periodo de años. El periodo evolutivo puede ser corto, 2 o 3 años, pero en ocasiones bastante más largo. Puede comenzar en la edad madura, pero la incidencia es mayor hacia el final de la vida. En casos con inicio antes de los 65 o 70 años, es posible tener antecedentes familiares de una demencia similar. El curso es más rápido y predominan síntomas de lesión en los lóbulos temporales y parietales, entre ellos disfasia o dispraxia. En los casos de inicio más tardío, el curso tiende a ser más lento y a caracterizarse por un deterioro más global. Alzheimer es una enfermedad demencial que lleva a una pérdida de la capacidad intelectual. Los síntomas normalmente se presentan en adultos mayores de 65 años, aunque también pueden afectar a personas de 40 y 50 años. Puede incluir pérdida en las habilidades del lenguaje, como dificultad para encontrar palabras, problemas en el pensamiento abstracto, juicio pobre, desorientación en tiempo y espacio, trastornos de conducta y personalidad. El resultado general es una notoria disminución en las actividades personales y en el desempeño del trabajo.
La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa con un carácter progresivo e irreversible. Cuando hablamos de demencia presenil, es aquella que aparece antes de los 65 años y, por tanto, tiene un componente genético, es decir, se está más predispuesto a desarrollar la enfermedad si aparece antes de los 65 años. Si aparece después de los 65 años, estamos hablando de una demencia de tipo senil y no tiene tanto componente genético, no estás tan predispuesta genéticamente. Se aparece antes si hay más predisposición genética.
Bueno, nuestro presidente, Antonio Porra, se encuentra realizando otra etapa de Por el Alzheimer Haciendo Camino. Al frente del programa de hoy, la que os habla, Raquel García, secretaria de AFA Andújar, y junto a mí, nuestra responsable del área de formación, Mari Carmen Gutiérrez, psicóloga especializada en demencia. Buenas tardes, Mari Carmen.
Buenas tardes, Raquel.
Bueno, pues como habíamos hablado en anteriores programas, se iban a realizar unos talleres y cursos en nuestra asociación, y mismamente este lunes 18 de junio ha finalizado el taller de prevención en demencia, Estimulemos la Mente. Bueno, cuéntanos.
Pues muy bien, Raquel. Pues mira, el curso, como tú bien has dicho, empezó el 14 de mayo y ha finalizado el pasado lunes 18 de junio, y han sido 32 horas dividido en tres sesiones a la semana de 2 horas, los lunes, los miércoles y los viernes, 6 horas a la semana. Y en cuanto, Raquel, los resultados han sido, ha tenido un alto nivel de aceptación por parte de todos los participantes.
¿Se han cubierto todas las plazas?
Sí, de hecho han quedado plazas en reserva, igual que el otro curso.
Y bueno, cuéntanos.
Bueno, pues voy a hablar un poco de lo que se ha trabajado en el taller de prevención. Este taller, el año pasado se hizo un taller de memoria, pero estaba enfocado de otra manera diferente a como este año se ha planteado. Es decir, a través de la Federación de Jaén nos han planteado que hagamos el taller basado en el método del sistema estructurado, el método Gradio. Es decir, un método que se trabaja y exclusivamente se dispone en las asociaciones. Entonces, aquí hay una serie de sesiones, en concreto han sido 16 sesiones, subdivididas a su vez en ejercicios que se descargaban a través del Power, y se daba una ficha a cada participante. Se han hecho también dinámicas y actividades en grupo. Voy a ir explicando a grueso modo el nombre de cada sesión y un poquillo pues lo que se trabajaba y qué es lo que se pretendía con cada sesión.
Adelante, explícalo.
La primera sesión era la iniciación a la respiración. Obviamente, primeramente era presentarse la monitora, que en este caso era yo, y en los participantes. Y luego iniciarlo a la respiración. ¿Por qué? Porque es muy necesario respirar muchas veces. Está hablando con personas que le faltan el aire. Simplemente
sí,
porque
además hay mucha gente que se aceleran tanto hablando.
Incluso tú ves que necesita incluso respirar más por esa persona, ¿no? Uh-huh. Y ese es el problema, ¿no? Porque hay personas que no saben respirar. Y creen que la respiración es, pues bueno, de una manera que luego se dan cuenta que es errónea.
Supongo que también la respiración sirve para relajarnos a la hora de hablar y no tener lasu.
Exactamente. Y muy bien, Raquel, que me haya dicho esto, porque los participantes al principio me planteaban que por qué la respiración, que eso para qué servía. Bueno, una persona que no tiene una buena respiración acumula ansiedad. Esa ansiedad, a su vez, degenera un estrés, una depresión. Pues bueno, una persona que está estresada, una persona que tiene ansiedad, una persona que tiene depresión, me podéis a mí contar cómo puede recordar, puede retener información.
¿Entendés? Claro, lo primero que es prestar atención.
Exacto. De hecho, los participantes al principio, pues bueno, pues van con el temor porque algún familiar resulta que su padre o su madre ha fallecido porque tenía o tiene Alzheimer, y ellos pues van con el temor de que creen.
Y también supongo que lo que hemos dicho al principio, de que todos tenemos algunos despistes,
exacto,
algunos fallos de memoria, pero no quiere decir que tengamos algún tipo de demencia.
Y lo primero que se le vienen y se apuntan, de hecho, algunos de los participantes iban con la idea de que bueno, que esos despistes podían desarrollar un tipo de demencia como es el caso del Alzheimer. Y eso es un error muy bien planteado, Raquel, que lleva ya unos años en la asociación y lo sabes por experiencia. Entonces, simplemente los participantes, salvo una excepción que sí se ha detectado algún problema.
Sí, también muchas veces nos viene bien a nosotros, incluso a los familiares de los participantes, porque le podemos decir que lo lleven a hacerle una valoración,
que lo valoren. Había un participante en concreto que, de hecho, pues bueno, las dos últimas semanas, por problemas de desorientación, pues no ha asistido a los talleres. Pero el resto de los participantes, lo único que tenía, y se ha mejorado, unos más obviamente que otros, no siempre se consigue, pero siempre se ha mejorado, el déficit de atención. Es decir, allí hacen la ficha y la hacen muy bien y son los primeros y están motivados en hacerlo. Y una persona que tiene algún problema de algún tipo de deterioro no es capaz de hacer ni la mitad. Y entonces se van dando cuenta, van siendo conscientes que ellos lo que tienen es un déficit de atención, que en el momento en el que se le entrena esa atención, pues realizan perfectamente las actividades.
Es que es muy importante entrenar nuestra mente, igual que vamos al gimnasio, hacemos deporte.
Exactamente.
Caminamos. Eso. Creo que nos olvidamos de que lo más importante.
Que la mente, que es el que controla el resto de nuestro cuerpo.
Exactamente.
Mari Carmen. Eso lo decía muchas veces, ¿no? Que lo comparo, no es que lo compare, es que eso está demostrado. Que la mente es un músculo y que ese músculo hay que ejercitarlo todos los días.
Y el músculo que nos dirige, que dirige y todo lo físico.
Exactamente. Exactamente. Hace años los filósofos planteaban que bueno, que todo se regía a través del corazón, que el que mandaba en el organismo era el corazón. Después llegó filósofos los que pensaban empezaron a plantearse justo lo contrario, que esa caja tonta era el que nos rige, que el cerebro es el que depende del resto de nuestro organismo, ¿no? Ya sabéis que Descartes es
el sistema nervioso.
El sistema nervioso central y el que rige el resto de nuestro organismo. Y sabéis que Descartes dice una frase que era muy muy famosa y lo es: pienso, luego existo.
Pienso, luego existo.
Ahora se cuestiona, primero existo como persona, luego pienso. Pero bueno, era una manera de decir que primero pensamos, que la mente, nuestro cerebro, es el que rige nuestro resto de órganos.
El que manda la orden al resto de los órganos.
Pues entonces, una iniciación a la respiración pues, de unos 10 minutos aproximadamente, y en ella pues bueno, pues se le enseña a que cierren los ojos, a que primeramente no estén contraídos ningún tipo de músculo y vayan tomando aire por la boca y lo vayan soltando por la nariz. Uh-huh. Y se va haciendo todos los días. Al principio pues bueno, va costando un poquillo, pero luego ellos mismos, cuando va a terminar el taller, pues te lo dicen: hoy, Mari Carmen, que tenemos que hacer la respiración. Sí, es cierto que en el taller estaba puesto que se hiciera a primera hora, llegar y hacer la respiración. Pero yo pienso que cuando uno está cansado es cuando hace las cosas. Entonces, primero vamos a trabajar.
Claro.
Y una vez que trabajemos nuestra mente, porque os puedo asegurar que te cansas más mentalmente que algunas veces haciendo ejercicio físico. Pues una vez que ya han trabajado esas dos horas, pues ya los ponía a hacer la técnica de la respiración.
¿Y se han agobiado mucho los participantes? ¿Algunos se han agobiado o no? ¿Lo has venido bien? O...
Pues mira, Raquel, te lo planteo porque no sé si en un momento creo que te lo cuestioné a ti y a Antonio,
sí.
Presidente. El nivel que había era por una media de unas 7-8 fichas por cada sesión. ¿Qué pasa? Que ahí te tenías que adaptar a la media y la media no podía hacer 7-8 fichas de las sesiones. Ello no es porque esas personas tengan ningún problema no presentan ningún tipo de deterioro cognitivo, pero sí es cierto que hay personas que tienen un nivel cultural más básico, otras con muchísima falta de ortografía, que algunas veces ni ellos entendían bien lo que escribían.
Claro, es que estamos hablando de personas a partir
de los 55 años. Y que bien sabemos que no han tenido la posibilidad que hoy tenemos de formarnos y del nivel de educación. Pero bueno, luego lo único, eso se solventó la primera semana, que se hizo, pues bueno, seleccionar la ficha más importante, porque las sesiones van por el nivel 1 hasta el nivel 4, que obviamente empiezas por el más básico, hasta el más, un poquillo el más complicado. Se han seleccionado las que se han considerado muy importantes, se han adaptado a las dos horas y, por supuesto, se ha adaptado pensando al grupo de participantes.
Uh-huh. Bueno, pues...
Bueno, la primera sesión...
Sí,
bueno, la iniciación a la respiración, ya he dicho más o menos de lo que va. La segunda sesión se trabajaba el funcionamiento de la memoria, la estimulación sensorial visual. Mirá, esta sesión pues se trabajaba a través de fichas, encontrar la diferencia. Te presentaba dos imágenes, una durante unos 2 minutos aproximadamente.
Pues también tipo de retención, ¿no?
La retención visual.
Retención...
A nivel visual. Porque muchas veces creemos que la información solo se nos queda por lo que oímos. Pero es que ignoramos, muchas veces cuando vamos por la calle, ignoramos la vista, lo importante.
Yo creo que depende de las personas, muchas
veces...
Se fijan
más en un sentido que en otro.
Exactamente, porque yo recuerdo que cuando yo estudiaba...
tenía más a nivel visual.
Hecho, yo si me quedaba en blanco en algo, yo me acuerdo que en el examen me iba a la página.
A la página,
buscaba las
el
palabras,
dibujo.
Sí, el dibujo y las palabras una tras otra.
Eso se llama memoria fotográfica, ¿no?
Sí.
Hay personas que tienen más memoria fotográfica. Efectivamente, a mí cuando estudiaba me pasaba igual. Tú no recuerdas tú recuerdas mejor la parte en la que tú tenías puesta esta palabra, que esa palabra tú a su vez te incitaba a recordar el resto de información.
Exactamente.
Por la parte visual. Pero como bien dices tú, Raquel, hay personas que retienen más a nivel visual, pero eso no quiere decir que unas personas sean más, no tienen más desarrollo esa parte, simplemente que bueno, tienen más habilidad porque también lo trabajan más, porque a lo mejor tú resulta que tú trabajabas más, te gustaba más fijarte en dibujos de pequeña o en buscar detalles que otras personas pues pasaban de desapercibido. Entonces, yo lo digo con todo, ¿no? Nadie nace aprendido, nacemos con una base. Y luego hay que fomentarlo.
Que vamos creando unos hábitos y no, siempre lo que más nos llama la atención o lo que más
es lo que
nos
más
gusta.
Luego se desarrollan, no en cierta manera se desarrolla, sino que prestan más atención a ese aspecto. Entonces, en esa sesión nos centrábamos en trabajar la estimulación sensorial visual a través de, ya te he comentado, de una serie de fichas. Y en la sesión tercera, que es la atención, es una continuación de la estimulación sensorial visual, la atención voluntaria. ¿Eso qué quiere decir? Es muy importante, porque si bien es cierto que es una continuación de la sesión anterior, aquí añadimos ya la atención voluntaria. ¿Eso
qué consiste?
Pues mira, la atención voluntaria es que tú prestas atención a aquello que a ti te interesa. Uh-huh. Es decir, la atención, ¿vale? Se focaliza hacia el objeto o la información que a ti te interesa captar. Por eso es voluntaria. Y me decían, bueno, la atención voluntaria, digo, es que la atención involuntaria es, por ejemplo, yo resulta que ya llevo 20 años conduciendo, pues yo inconscientemente presto atención porque si no, imagínate,
claro,
me
claro.
Había quitado del medio yo y todos los que tengan a mi alrededor. Pero sí es cierto que ya esa atención no la tienes tan focalizada porque tú has aprendido a conducir de manera mecánica o a montar bicicleta o a cocinar. Esa sería una atención ya más a nivel involuntario. Es decir, son una serie de procesos, una serie de pasos que tú ya lo haces sin pensarlo, por hábito. Sin embargo, la atención voluntaria es aquella que, ojo, que tengo que prestar atención porque es que esto no sé cómo es.
Claro.
Y eso es lo que hay que trabajar, la atención voluntaria. Eso uh-huh. es lo que hay que trabajar. ¿Qué personas que te dicen con 20 años, es que yo tengo Alzheimer porque soy muy despistado? No, tú no tienes Alzheimer.
Lo que es que no prestamos atención.
No presta atención a lo que no te... Presta atención a lo que te interesa, a lo relevante.
¿Y qué más sesiones había?
Bueno, pues la sesión cuarta, la estimulación sensorial auditiva y táctil. Es decir, si antes hemos trabajado la estimulación sensorial a nivel visual, pues se trabaja a nivel auditivo y táctil. A nivel auditivo, por ejemplo, una de las fichas que recuerdo era leer un texto en el que aparecía unos nombres y unas profesiones. Los participantes tenían que retener la información de los nombres y los nombres del texto y las profesiones, y luego en una ficha anotarlo. Es que estás trabajando a nivel auditivo. A nivel táctil, pues lo que se hacía era, se planteó una serie de dinámicas, y una de ellas era, pues le tapaban los ojos o a ellos mismos la cerraban, y os puedo asegurar que como le ponían tanto interés no lo abrían.
Claro.
Y se presentaba una serie de objetos de la vida diaria. Y ellos a nivel táctil pues te tenían que decir qué tipo de objeto era o creían que era y de qué tipo de material estaban hechos. Y se daban cuenta que como le fallaba, no podían a nivel visual trabajarlo, pues a nivel táctil sacaban más información de la que viendo el objeto no le prestan.
Ajá.
Luego, tanto la sección quinta como la sexta, se trabajaba el entrenamiento del lenguaje.
Uh-huh.
El entrenamiento del lenguaje. El entrenamiento del lenguaje le he hecho de todo, ¿no? Porque han hecho dinámicas en las que, bueno, pues tienes que salir y tienes que hablar del tema, pues un tema tan sencillo. El conflicto de los padres con los hijos. ¿Y yo qué digo? Pues tú sabrás.
Supongo que se ponían bastante nerviosos, ¿no?
Se ponían nerviosos, pero luego se habituaban a las dinámicas e incluso le gustaba. Luego otra era, porque claro, hablamos de lenguaje y solo nos referimos siempre a nivel verbal, pero luego la comunicación no verbal, como más adelante hablaremos del curso, también se trabajó la comunicación no verbal. ¿Cómo? Pues sales y a través de gestos pues te comunicas con el resto de tus compañeros y tú emites un mensaje el que tú quieras. Y os puedo asegurar que nos enteramos todos perfectamente.
Hay más sesiones, ¿no?
Sí,
supongo.
Sí, sí.
A ver, síganos contando, Mari Carmen.
Y la sesión 7, la estructuración intelectual. Es decir, trabajar un poco más la parte intelectual, es decir, esa capacidad de, bueno, fichas como distinguir verdadero o falso. Pues bueno, pues se preguntan fichas que, te digo yo, en invierno te ponen una bufanda. Pues utilizar un poquillo ya más la parte intelectual, incluso había otras preguntas que eran más abstractas y se utilizaba ya más la parte lógica. ¿Por qué digo me adelanto a la parte lógica? Porque luego en la sesión 8 se ha trabajado el entrenamiento en cálculo y los problemas aritméticos. Aquí pues se han hecho sumas, se han hecho restas, se han hecho problemas.
Supongo
muy
que
básico,
se adaptaría un poco al nivel
a
ello, de,
muy básico,
de ello,
a
¿no?
ello. Y bueno, más o menos algunos no se acordaban de restar, pues se lo expliqué un poquillo. Y como no tenían problema de memoria, pues mira, la han recordado.
Claro, la siguiente actividad después la hicieron bien seguramente, sí. ¿No? Sin ningún problema.
La sesión 9, pues una continuación del entrenamiento en el cálculo. Y la sesión 10, esta es una sesión también muy importante porque era entrenamiento en la agrupación, la repetición y la asociación. El entrenamiento en agrupación, porque a ver, si tú vas a comprar, una de las fichas era... Si tú vas a comprar, y tienes una lista de productos, lo tienes salteado y cada uno lo tiene desordenado, agrúpalo sí. por categoría. Por ejemplo, yo decía, en alimentación, sí, ¿qué vaya a comprar? ¿En droguería? ¿Qué vaya a comprar?
O incluso dentro de la alimentación, por los lácteos, los frescos, los congelados.
Exactamente, agruparlos. Y una vez que vosotros lo agrupéis, como luego pensáis que mejor vaya a sacar la información, lo que vais a hacer es repetir esa agrupación que habéis hecho. Y una vez que lo repite, hace una asociación. Aunque es ante agrupación, asociación, repetición.
Ah, eso es interesante para todos, no solamente para... Si es que yo creo que se deberían de hacer este tipo de talleres para personas más jóvenes.
Más jóvenes. Y de hecho te voy a decir una cosa, Raquel. Yo no le daba la técnica que luego venía puesto en el manual del terapeuta. Le dejaba que ellos la pensaran en grupo.
Sí.
Y te puedo asegurar que cada uno se sacaba una técnica y una estrategia que decía, ves, esta tú te la puedes también aplicar y a su vez
claro.
el otro también se la puede aplicar.
Claro, y también era más dinámico para ellos.
Más dinámico y luego tú ya finalmente, una vez que ellos ya han trabajado, que es lo que se pretendía, que de manera directa e indirecta trabajaran su memoria, sacabas tú el resultado de cómo hacer la técnica.
¿Y había más sesiones?
Sí, luego la sesión 11, el entrenamiento y la visualización.
Uh-huh.
Bueno, un poco repetí la anterior, vuelta a entrenar la memoria en visualización. La sesión 12, entrenamiento de la asociación y visualización y el método de los LOCI.
¿El método de
el
qué?
El método de los LOCI.
Explícanos de qué consiste.
Es, resulta que tú, por ejemplo, había un caso de una participante que siempre se le olvidaba comprar la SA cuando va a comprar. Bueno, pues el método de los LOCI lo que nos plantea es, vamos a ir dejando una serie de pista, es decir, una ruta, una serie de pistas a lo largo de un recorrido que se supone que tú tienes que hacer antes de ir a comprar. Vamos a ver, si tú vas ahí a comprar la sal, lo normal es que estés por la cocina. Pues yo le planteaba que aplicarlo en este caso sería coger montones en un papel bar y poner la sal. Y ponerlo en lugares distintos,
sí.
En lugares diferentes. Pues qué te digo, a la entrada de la cocina que a mano derecha tiene una mesa, ahí lo pones. Luego, al lado de donde friegan los platos, ahí pones otro. Y luego, finalmente, donde tenga el monedero, pon otro. Y parece que es una tontería.
¿Y efectivo?
Pues lo han estado haciendo los participantes y esta mujer ya no se lo ha olvidado más.
Oh, mira, entonces, podemos decir que sí, que es efectivo.
Exactamente. El método este, la verdad que lo he aplicado este año y esta persona le ha ido bien y otra me dijo que lo iba a intentar aplicar. Pero el mero hecho de prestarle atención a los distintos lugares donde va a dejar la sal,
claro,
y ya no se lo olvida más. Digo, mira, y si ya con esa manera se te olvida, llévate la sal en la mano, aunque parezca una tontería. Pero la segunda vez te aseguro que te sabes los pasos de memoria.
¿Y alguna sesión más?
La sesión 13 es el método de la asociación, la cara en nombre y la orientación temporal. Se trabaja cómo asociamos las caras con los nombres. Es que se me olvida el nombre de fulano. Bueno, pues asocia el nombre de esta persona, pues asociala con el de tu marido, con el de tu hijo, con un vecino y luego lo
claro,
vas a
porque muchas veces decimos, la cara sí, pero no le pongo nombre.
Ahí
no
está.
Le pongo el nombre, no
pues
tengo...
Eso. O si no, Raquel, no tiene... Es que dice, porque te dice alguno, es que yo no tengo ningún vecino que se llame. Pues asocialo con un rasgo físico.
Claro.
Es decir, Antonio, fulanico, es que este me quedo porque tiene un lunar en la cara o porque tiene algo característico, siempre tenemos que nos diferencia un rasgo físico. Y luego, la sesión 14 y la sesión 14 es la orientación espacial. Tú sabes, Raquel, que se trabaja ya en personas que tienen ya deterioro o algún tipo de demencia. Que...
Sigue.
La orientación espaciotemporal.
Tú sigue.
La orientación espaciotemporal. Y tú sabes que la orientación a nivel temporal pues se le trabaja pues el día, el mes, el año. A ellos, como no tienen deterioro, pues que se le ponía una ficha era, por ejemplo, que organizaran la semana. Y en cada semana, pues ponía a la semana lo que iban a trabajar. Es que yo no sé lo que voy a hacer el lunes, el martes. Digo, ¿algo tendrás pensado?
Claro, siempre tenemos más o menos una agenda en nuestra cabeza,
ahí
¿no?
Ahí está. Y luego, como tienen problemas que luego se les van a olvidar, pues ahí tenéis la agenda. Lo organizáis y os lo estudiáis y verás cómo lo vais a recordar. Luego a nivel mensual. Uh-huh. Y luego, la sesión, tanto 15 como 16, estaba relacionada con los olvidos cotidianos. Y el olvido cotidiano no se ha entregado ficha. Lo que se ha trabajado es el... Lo que se le trabajaba era el... Bueno, ¿qué estrategia? El olvido cotidiano. He apagado el gas, he cerrado la puerta del coche...
Sí, pero eso no pasa todo. Pero yo siempre lo he achacado al estrés, a que vamos corriendo y no prestamos atención a lo que estamos haciendo.
La primera técnica, la primera estrategia... Era esa. La primera técnica, la primera estrategia era esa. Presta atención. ¿Y cómo se presta atención? Vamos a ver, si estás cerrando el coche, presta atención a que estás cerrando el coche. No piensas que tienes que hacer luego esto y si pasa alguien, no te pongas a hablar porque al final, pues, y se trabaja a través, bueno, esa es una primera de las técnicas, otra la técnica de la visualización, es decir, y otra técnica es también la de en voz bajita, que me decía un participante, sí, hombre, me voy a poner yo a dar voces que mi vecino se entere, y digo, no. Habla bajito, incluso interiormente.
De lo que está haciendo.
Exactamente, de la acción que está haciendo.
Estoy cerrando el coche.
Estoy cerrando el coche. Porque parece que una tontería, pero que se aprende mucho por lo que nosotros hablamos. Nuestra voz, luego nuestro cerebro capta esa información. Que hay muchos alumnos, que hay muchos estudiantes que estudian en voz alta, porque retienen mejor la información que a nivel visual.
Sí, otra de las cosas que también hacía, estudiar en voz alta.
Pues me estás corroborando lo que estoy diciendo.
Bueno, pues vamos a ver la pequeña entrevista que le hemos hecho a los participantes de este taller, ¿no?
Muy bien, sí, sí.
Así le pillamos un poco por sorpresa el último día, pero bueno, pasamos a la entrevista.
Estamos aquí en el taller que acabamos de finalizar, que es taller de acción de demencia, estimulamos la mente, que ha tenido 16 sesiones con una duración de 32 horas. Y aquí me encuentro con los participantes, que han sido 13, de este taller. El participante al que le voy a preguntar se llama Rafael Caño. Buenas, Rafael.
Buenas tardes.
¿Qué le iba a preguntar? ¿Qué le ha parecido el taller y qué información o qué aspectos positivos ha sacado sobre el mismo?
Hombre, en principio todavía no lo hemos puesto en práctica porque lo estamos finalizando el curso, pero en algunos detalles ya se deja uno querer por el curso, digámoslo así, porque ya va uno poniendo más cuidado en lo que va haciendo y a la vez pues se memorizan mejor las cosas. En algo se va notando, ¿verdad? Esperemos que lo sucesivo retengamos más y podamos experimentar mejor todo el tiempo este que hemos echado aquí.
Si bien creo, también en el taller, a la vez ha apuntado también su mujer, ¿no? Vamos a ver qué le ha parecido a su mujer el taller. Buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes. Pues el taller me ha parecido muy positivo.
¿Por qué lo consideras positivo? ¿Ha aprendido estrategias, herramientas para fomentar la memoria o qué es lo que saca de positivo?
Pues yo positivo he sacado pues exactamente estrategia y bastantes cosas más. Me ha parecido muy bien.
Muy bien en general, ¿no?
Sí.
Bueno, pues por aquí tengo a otra participante que están deseando de que le pregunte. Clara, bueno. Esta mujer resulta que sería... No. Pena de muerte si no le hiciera alguna pregunta a una persona que se ha sometido al taller, que no ha faltado ni un día y que tiene 80 primaveras. Vamos a ver, Clara, ¿qué te ha parecido a ti el taller?
Muy bien, me parece estupendo.
¿Qué aspectos positivos saca del taller?
Pues mira, que como la memoria ya iba fallando, me servirá de algo, ¿no?
¿Y mejoraría algo del taller?
Yo creo que sí.
¿Qué mejoraría del taller?
Pues sobre todo la memoria que estabas perdiendo.
Pero enfocado a lo que tú has aprendido, ¿mejoraría algo más?
Clara, ¿mejoraría algo, sí o no?
Yo creo que sí, hombre.
Siempre hay
algo. Yo creo que sí.
Siempre hay algo que mejorar, ¿no?
Claro.
Pero en general, ¿qué te ha parecido? ¿Le daría un positivo?
Muy bien.
Muy bien. Está muy contenta, vaya.
Estoy contentísima, sí, es verdad.
Bueno, pues los dos primeros participantes tenían una media de unos 55 o 56 años. En contraste está Clara con 80 años. Y bueno, aquí también hay otra edad, que le vamos a hacer unas preguntillas a María, que es una, se la vamos a hacer porque resulta que ella ha sido una de las participantes que al principio estaba un poquillo desmotivada porque creía que no iba a ser capaz de seguir las sesiones. Y ahora que ha terminado, queremos saber cuál es su opinión al respecto.
Pues sí, la verdad es que al principio me costaba bastante, ¿eh? Pero yo me he encontrado que sí, que he mejorado y no sé, estoy muy ilusionada y me gustaría...
Que es un orgullo y satisfacción.
Sí, sí, y que me gustaría continuar.
¿Haría otro próximo taller si se diera?
Sí, sí, sin duda, sí. Sí, estoy muy contenta y sí. Y he visto que he mejorado, en muchas cosas he mejorado.
¿Se lo diría a alguna amiga, alguna compañera que conozca para que se apuntara en un próximo taller?
Sí, por supuesto, sí, sí. Además lo comento en mi casa con mi hija y todo, sí. Y que yo me di cuenta lo que...
Que ha mejorado.
Sí, sí.
Bueno, aquí tenemos a otra compañera que también venía muy desmotivada, que es compañera de la que acabamos de entrevistar y quiero saber su opinión. Buenas tardes, Mercedes.
Hola, buenas tardes. Pues mira, a mí me ha servido de mucho, porque la verdad que yo estaba un poco reacia a venir, pero me ha servido de mucho para recordar muchas cosas y me gustaría que esto continuara a las personas de nuestra edad, porque nos hace mucho bien. Estoy muy contenta.
¿Te apuntaría a un próximo taller de memoria?
Me apuntaría sin dudarlo.
Vale, pues muchas gracias, Mercedes.
Nada.
Bueno, pues como ya habéis estado oyendo, ha sido alguna de las participantes que han estado en el taller de prevención en la aparición de demencia, Estimulemos la mente. Bueno, pues sin más, me despido atentamente, Mari Carmen, la monitora del curso.
Mari Carmen, yo no sé si estabas más nerviosa, tú o los participantes y esas risas por ahí.
No, no es que estuviera nerviosa, ¿ves? Era una situación en la que los participantes, el último día, como siempre nos pasa cuando al último día estamos un poquillo ya más light.
Más en confianza.
Claro, más en confianza, y tú tienes que decirle que los tienes que grabar porque resulta que el jueves van a salir en radio y le vas a una serie de preguntas que ellos no saben ni por dónde... Y claro, tú lo ves riéndose y al final pues entra un poquillo en la dinámica de ellos, ¿no?
Yo creo que queda patente la satisfacción de los asistentes,
sí.
¿Verdad?
De hecho, que no ha habido ni una persona que te haya dicho que, bueno, porque no se le ha cumplido el objetivo o que no se apuntarían próximamente. La verdad que sí.
Bueno, pues nos vamos a echar un café, ¿no?
Pues sí, muy bien.
Que ya vamos a hacer un pequeño intermedio, a aclararnos un poquito la voz y a tomarnos el cafelito.
Muy bien, Raquel.
¿Vale?
Venga, hasta ahora.
Venga, ahora volvemos.
Y todas las flores que salen a embrujar los amores y despiertan mis ilusiones dicen que vendrán. Si voy a esperar sabor que tienen los sueños que pude alcanzar. Si ese es el camino que tracé contigo, no mires atrás, que hay que continuar. Tantas veces me he perdido,
dentro de tus ojos me he vuelto a encontrar.
Y tantas veces me
vuelvo a levantar.
ojos abiertos, de corazones esperanzados, para poder cantar. Si esta es nuestra suerte, me alegro de verte, volvamos a empezar, sí, la historia. Me he perdido,
pero en tus ojos me he vuelto a encontrar.
Y tantas veces me he caído,
yo me vuelvo a levantar.
Y tantas veces me he perdido,
pero en tus ojos me he vuelto a encontrar.
Y con tu mano yo me vuelvo a levantar.
Bueno, pues después de este café con hielo, continuamos aquí en el Café del Alzheimer, en Radio Andújar, que tendrá su redifusión este programa a las 12 de la noche y también en www.redandújar.com.
Exacto, muy bien.
Bueno, Mari Carmen, vamos a leer un artículo que creo que es muy interesante y sobre todo para las mujeres es de interés. Pasa a leerlo, ¿vale?
Pasa a leerlo.
Alzheimer. La cara femenina del trastorno. Y es que las mujeres, al igual que sucede con otras enfermedades, somos más vulnerables a padecer el trastorno del olvido. Como yo ahora mismo aquí vamos a hablar de otra cosa.
Y ahora te cuesta un poquillo. La pérdida de memoria y de los recuerdos que identifica una enfermedad que, tal y como han podido constatar los investigadores, todavía tiene que dar muchas respuestas sobre su origen, sus causas y su desarrollo. Una de ellas está en el gen y principal factor de riesgo genético, del cual han descubierto que afecta directamente a la función cerebral de la mujer, pero no así a la del hombre, cuya incidencia apenas tiene impacto. De cada 5 diagnosticados de Alzheimer, 3 son mujeres.
¿Por qué las mujeres somos más vulnerables a padecer Alzheimer? Hasta ahora, los datos lo venían adelantando, con una proporción de 3 casos en mujeres frente a 2 en hombres, bastante alta. Pero faltaba una respuesta médica y científica, la cual ha venido de la mano del grupo de investigación de la Escuela de Medicina de la Universidad Estadounidense de Stanford, los cuales han hallado que el principal factor de riesgo genético y el más común en los pacientes diagnosticados de Alzheimer afecta a las mujeres, mientras que en el caso de los hombres apenas tiene impacto. Un gen cuya variante en términos médicos se denomina APOE4 y que es el responsable de la alteración y cambio de la función cerebral.
A él le debemos que las mujeres seamos más propensas a padecer un trastorno neurodegenerativo caracterizado por la pérdida de memoria y de los recuerdos, como la manifestación más importante, aunque no la única. Los investigadores también han apuntado que las mujeres diagnosticadas de Alzheimer y que presentaban esta variante del gen manifestaron alteraciones cerebrales antes incluso de mostrar otros síntomas. Heredar o ser portador de dos copias de este gen, una por progenitor, nos sitúa en un riesgo muy alto de padecer Alzheimer. Si bien hay que señalar que lo más frecuente es heredar solo una variante del gen, tal y como sucede aproximadamente en el 15% de los casos diagnosticados. El hallazgo de los investigadores pone el acento en la diferencia en cuestión de salud entre hombres y mujeres. Y es que el Alzheimer parece tener una cara más femenina que masculina, al menos en lo relativo a cómo afecta a la función cerebral, especialmente entre las personas de más edad. Así, las mujeres portadoras de esta variante genética presentan dos características comunes. Además de los cambios registrados en la actividad cerebral, también se produce un aumento de los niveles de la proteína denominada tau en el líquido cefalorraquídeo. Los resultados de la investigación constituyen un paso muy importante tanto para mejorar el diagnóstico como el tratamiento de una enfermedad neurodegenerativa, que, como hemos señalado, también está relacionada con la edad. Cuanto más mayores, más posibilidades de padecer Alzheimer. Aunque, como constata este último estudio de investigación, las mujeres tenemos más probabilidades en el reparto de factores de riesgo. Es cierto, y esto también lo han constatado los médicos y especialistas, que las mujeres vivimos más que los hombres, pero quizá también lo sea que lo hacemos con peor calidad de vida.
¿Qué opinas, pues, Mari Carmen?
Pues sí, Raquel, lo que bien han leído en el artículo, ¿no? Las mujeres, como siempre, nos llevamos las peores partes. Parece que sí, que nos aportan un gen, es decir, las mujeres nos convertimos en portadoras variantes a nivel genético. Pero es que a eso, además, hay que añadirle que el Alzheimer está ligado directamente también con la esperanza de vida. Es decir, cuanto más años se viva, más posibilidad de que nos aparezca una enfermedad de carácter neurodegenerativo. La media estadística de fallecimiento de los hombres es antes, ¿no? Los hombres fallecen antes que las mujeres. Obviamente las mujeres, por tanto, van a desarrollar más enfermedades, entre ellas, por supuesto, el Alzheimer. Parece ser que también hay una predisposición genética a heredar ese gen, el APOE4, como bien había dicho Raquel, que se ha identificado a nivel del líquido cefalorraquídeo. Luego, la calidad de vida que las mujeres a las que nos encontramos sometidas no es la misma de un hombre. Es decir, las mujeres de
más por responsabilidad,
sí,
¿no?
Quizá las familiar. Mujeres somos más responsables, de por sí somos más responsables. Luego, la carga familiar siempre es para la mujer, porque el hombre tiene que trabajar. Recuerdo una vez cuando estaba haciendo otro trabajo que no estaba tan relacionado a nivel cualificado, que decían que las mujeres habíamos luchado muchísimo por igualarnos con los hombres. Y decía una compañera, ya ves tú si hemos luchado, que hemos salido perdiendo, porque antes solo teníamos que cuidar a los niños.
Exactamente,
y ahora tenemos
en la casa.
Que cuidar a los niños y trabajar también. Y entonces, y es que efectivamente es así, eso está sometido a un doble estrés. Y ya vuelvo a repetir, por activa y por pasiva, que el estrés produce un efecto bloqueante en la memoria. Y eso repercute a largo plazo en la calidad de vida de las personas. Y en este caso más la mujer.
¿Tú crees que el tema también del ser mujer con la menopausia?
Con la premenopausia.
Exactamente, o algo puede tener alguna relación.
Pues sí, mira, Raquel, dentro de las tantas teorías que se han argumentado, porque efectivamente no hay una causa directa que diga por lo que se produce el Alzheimer, porque sí, porque las mujeres se está dando más, pero bueno, ¿y los hombres? Entonces, solo habría el Alzheimer en las mujeres, no existirían los hombres. Pero sí se ha observado, es decir, hay una de las teorías que postula que las mujeres durante la premenopausia se van produciendo en una serie de cambios hormonales. Es decir, las mujeres se produce un descenso en los estrógenos y por tanto se produce un aumento de los andrógenos, es decir, la hormona femenina disminuye de cierta manera y aumenta la masculina, los andrógenos. Por eso las mujeres aparecen a partir de la menopausia, pues aparece la típica pelusilla en la cara. Pues esos cambios también se producen a nivel cerebral. Y esa disminución de los andrógenos parece ser que también contribuye a, si no de manera tan directa, sí ciertamente de una manera indirecta, a desarrollar un tipo de demencia, en este caso sería el Alzheimer. Ya te digo, apunto que es una de las teorías que se han postulado de hace años.
Uh-huh. Bueno, pues podemos continuar con alguna noticia más. O también hemos dejado un poco en el tintero, porque yo me he adelantado mucho, después del café me he acelerado y me he dejado el curso de habilidades de comunicación un poco atrás, que por eso ha sido lo de mi memoria. Digo, qué bien que ha fallado, sí, que ha fallado también esta tarde, ¿no? ¿Quieres que hablemos un poquito de este curso que también terminó hace poquito, el 8 de junio, brevemente?
Pues sí, mira, Raquel, fue de 10 horas, empezó, fueron tres días en semana, 3 horas de práctica y un día de teoría. Y bueno, y se pensó en impartir este curso porque necesitábamos adquirir una serie de estrategias, una serie de conocimientos, unas habilidades específicas y exclusivas de comunicación para tratar a personas de Alzheimer. Que ya he dicho en otras ocasiones, cuando está Antonio el presidente, que no es lo mismo comunicarnos con una persona de Alzheimer que con una persona con síndrome de Down, por ejemplo.
Sí, es muy diferente, vamos.
Pues bueno, o sea, la gente, el alto nivel de aceptación del curso también ha sido muy bueno, muy positivo. Volvería a, bueno, este curso no, pero sí me ha ampliado otros cursos relacionados con Alzheimer a hacerlo, y de hecho también hemos tenido gente en reserva.
Vale.
No sé.
Y yo creo que también igual bastante satisfecha.
Sí, la gente está muy satisfecha. Ya te digo, en 10 horas han aprendido muchísimo, muchísimo. También se le han sometido a una prueba objetiva.
Y prácticas también. Realizaron unas prácticas, ¿verdad?
Sí, se han hecho su grupo, dentro del grupo de las 15 personas.
Con las personas con Alzheimer que tenemos allí en nuestra asociación.
Exactamente, y han estado tratando, aplicar un poco la teoría que han adquirido en las 9 horas restantes, pues verlo en las prácticas. Que es donde verdaderamente han visto, pues bueno, cómo se comunica la psicóloga de los talleres de estimulación cognitiva, en este caso que es Natalia, cómo se comunica con ellas, con personas que tienen Alzheimer, no cómo se comunica con nosotros, que no es nuestro cometido de que tenemos la enfermedad, vaya.
Vale, pues bueno, voy a leer aquí una noticia que parece dar un poquito de luz, o que pueda dar un poquito de luz. La biofarmacéutica Nostira mantiene su previsión de obtener antes de finales de año los resultados preliminares sobre la aplicación del compuesto Tideglusiv, un nombre un poquito así raro,
en el tratamiento del Alzheimer.
En el tratamiento del Alzheimer, ha informado hoy la compañía en un comunicado. Nocira investiga los efectos del neuroprotector Tideglusiv, exactamente, es que es un nombre un poco raro.
Sí, pero se comercializa como Argo.
En un ensayo clínico conocido como Argo, exactamente, en el que participan 306 países de España, Reino Unido, Francia, Finlandia y Alemania. El comité independiente que ha revisado los datos obtenidos hasta ahora ha recomendado continuar con el estudio sin realizar ningún cambio en el mismo, por lo cual podemos decir que yo creo que esto lo que presagia es que van por buen camino.
Exactamente, que las investigaciones parece que van las directrices más directas.
Luego también decirles de una página http://lamemoriaeselcamino.com, que es como una cooperativa, se llama la Cooperativa de Despistados, que lo que pretende es ser un gran contenedor de pequeñas historias y gestos con quien sufre la visita inesperada del mal de Alzheimer. Por lo que se ve, es una sección donde se pretende recoger todas las aportaciones que realicen aquellas personas que se han involucrado en la lucha por dignificar una enfermedad que galopa sin freno, como es la enfermedad de Alzheimer. A esta página se pueden mandar fotografías, columnas, reportajes, cómics, vídeos.
Fotos, vídeos.
Cualquier tipo de aportación del mundo de la creación que cuente pequeña historia del mundo del Alzheimer. Así que, pues, tanto cuidadores, familiares, gente que tenga relación con la enfermedad, pues, que quieran dejar un granito de arena o cualquier tipo gráfico, pues que lo manden o se metan en esta página. La recuerdo. http://lamemoriaeselcamino.com. Y yo creo que ya podemos ir dando paso a leer la poesía, ¿no?
Bueno, pues
nos despedimos primero.
Sí.
Nosotras, yo, Raquel, Mari Carmen, sí. Esperamos que para el próximo programa
esté ya nuestro presidente.
Esté nuestro presidente, Antonio. Porque no nos queremos quedar más solas. No,
bueno,
no,
que
no.
Nos defendemos, pero necesitamos también su presencia, pero bueno. Y nada, pues como siempre, cerramos esta tarde, esta sesión, con una poesía.
Adelante, Mari Carmen.
Esta poesía la voy a leer la voy a leer entre otras cosas porque ha sido escrita por mí. Y se llama Déjame. Dice: déjame que me pose en mi vago recuerdo. Sé que algún día al despertar ya no estarán. Déjame escribir mi vida en verso. Que entienda que no soy un niño. Un niño tiene recuerdo. Yo solo olvido. Y quiéreme. Quiéreme como a ese niño que un día mecía en la cuna. Y al acostarme, tápame y acurrúcame. No sé si frío tendré. Ya no lo recordaré. Déjame que te vuelva a preguntar una y otra vez con mirada perdida. Déjame entrecruzar mis manos arrugadas con las tuyas, que el silencio me acompañe en esta mi última travesía. Déjame, déjame perderme poco a poco en mis recuerdos hechos poesía.
Si buscas una emisora divertida, entretenida en tu día, aquí tienes Radio Andújar 92.9.